Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Oremos juntos al Señor. Señor, yo te doy las gracias por tu iglesia. Te doy las gracias por mis hermanos y hermanas, tu pueblo. No hay un mejor lugar que estar en todo el mundo que reunidos con tus santos, dándote alabanza y adoración a ti, según quién tú eres y todo lo que tú has hecho. Oramos por tu ayuda esta mañana. Al prestar atención ahora a tu palabra, yo oro que me ayudes con mi voz. Gracias por fortalecerme. Los problemas respiratorios que he tenido, ayúdame a poder hablar claramente y que yo pueda entregar bien lo que tú me has enseñado, que tú obres en mi mente, en mi corazón, en mi boca. Que yo no diga nada que te deshonre y que no sea bueno para tu pueblo. Yo oro al escuchar que tú estés obrando en nuestros corazones, instruyéndonos, pero también exhortándonos, motivándonos, apuntándonos en la dirección correcta. Estamos conscientes de que hay personas que me escuchan, que no te conocen, y te pido que este pueda ser el día que hombres y mujeres, jóvenes, se arrepientan y vengan a la fe genuina en tu Hijo, el único Salvador que existe, el único que puede salvar a los hombres de sus pecados, el único que nos puede reconciliar contigo. Por favor, salva este día. Te amamos, te damos las gracias porque te amamos. Oramos que tú aumentes en nosotros aquello que te agrada y que nos hagas crecer en todo aspecto. Y te daremos las gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A dónde es que el pueblo de Dios encuentra su seguridad? En un mundo que es cualquier cosa menos seguro. En un mundo donde todo es temporal. en un mundo que es hostil a sí mismo y especialmente hostil al pueblo de Dios, donde la hostilidad es más pronunciada hacia el pueblo de Dios, y quizás nos encontremos enfrentando una situación donde la hostilidad es enfocada personalmente. Te encuentras bajo ataque. Te encuentras en una crisis personal. Cuando parece que la dificultad está a todo nuestro alrededor y estás por entrar en una época difícil, pienso en algo como lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:26, cuando habla de la necesidad que apremia, hablando de un tiempo de dificultad que todas las iglesias, incluyendo la iglesia en Corinto, se identificaban con ello, entendían lo que Pablo escribía, por la necesidad que apremia. Creo que es certero decir, nosotros estamos viviendo una cultura en un tiempo donde hay dificultad a nuestro alrededor. En tiempos como este, ¿a dónde encontramos nuestro sentido de seguridad? ¿A dónde está nuestro fundamento, nuestro lugar de estabilidad? De todos los dones que un hombre piadoso le puede dar a su familia, que un hombre piadoso le puede dar a su esposa, a sus hijos, de todos los regalos que Dios puede impartir a través de un hombre, uno de los más grandes es que él sea un modelo de confianza callada en Dios. Un hombre que demuestra que sabe que Dios es confiable. Un hombre cuya vida testifica que Dios y únicamente Dios es su roca, su salvación, su fortaleza, su esperanza. Es obvio que necesitamos eso también en las mujeres, pero en este Día del Padre, yo quiero exhortarnos a todos a abrazar la verdad del Salmo 62, pero quiero pedirle especialmente a los hermanos que presten atención a esta pregunta. Tú como un hombre, la cabeza de tu esposa y de tu hogar, ¿eres tú un ejemplo del tipo de confianza que vemos en David en este Salmo? ¿Eres tú un ejemplo, un modelo de confianza quieta, callada en Dios? Este es un salmo de certezas. A través de este salmo, David está declarando cosas que son ciertas. Leí de una versión específica, tienes palabras que se repiten en la Reina Valera, solamente, pero seguridad se puede traducir en otras versiones. Encontramos en el pueblo de Dios esta fortaleza, esta seguridad, esta confianza, esta certeza que solo encuentras en personas que conocen el nombre de Dios. El Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Conocer quién es Dios es saber que Él es confiable. Conocer su nombre es poner tu confianza en Él. El versículo 10 de Salmo 9 dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Nunca Dios ha desamparado a su pueblo, nunca. Así que los que conocen tu nombre, los que conocen a Dios, confían en Él. Esto es lo que el Salmo nos llama a hacer. Este es un salmo de confianza personal. David escribe acerca de su confianza personal, pero es más que un testimonio. Es un instrumento de enseñanza. Lo que el salmo proclama también exhorta. Lo que el salmo celebra también encarga al oyente a que tome la misma decisión, a que piense de la misma manera, a que crea las mismas cosas. Así que no solo escuchamos de la confianza de David, sino cada uno de nosotros estamos siendo retados a pensar y a preguntarnos si tenemos la misma confianza. ¿Creemos las mismas cosas? ¿Respondemos de la misma manera? Examinaremos este salmo en tres partes. Tenemos tres estrofas de cuatro versículos cada uno. El salmo creo que puede ser organizada por esa palabra Selah. Versículos del 1 al 4, tienes esa palabra Selah. No sabemos precisamente qué quiere decir, pero probablemente quiere decir pausar, contempla, que esto penetre en ti, detente que penetre en ti. Versículos del 1 al 4, que esto penetre en ti. Versículos del 5 al 8, que esto penetre en ti. Y luego termina versículos del 9 al 12. Y al principio de este salmo, nos encontramos con una pregunta de traducción. ¿Cómo debemos entender una palabra hebrea, ak? Está al frente de cada uno de estos versículos prominente en todo el salmo. Una versión en inglés la traduce como únicamente. En Dios únicamente está esperando mi alma. Otra versión en inglés lo traduce como únicamente y también solamente. Como yo les dije, en la Biblia en inglés Legacy Standard se traduce como seguramente. Si te preguntas por qué hay variación en traducción, es porque esta palabra tiene esa variedad de significados en este contexto. Puede significar cada una de estas cosas que hemos hablado. Alan Ross resume la palabra solamente, o ak, comienza ambos versículos en esta primera sección. La palabra puede ser una partícula restrictiva traducida únicamente o solamente, o puede ser una partícula aseverativa. Eso quiere decir afirmar o declarar algo positivamente. Puede ser una partícula aseverativa que se puede traducir verdaderamente, seguramente. Así que David está diciendo, ya sea con toda certeza, yo creo lo que estoy diciendo y escribiendo acerca de Dios con certeza. Esto es verdad. O David está diciendo, la partícula funcionando de una manera restrictiva, únicamente o solamente en Dios, confío de esta manera. James Boyce, comentando en este salmo, no solo tienes que tomar la decisión de cómo traducir el versículo 1, sino que cómo lo traduces en todo el resto del salmo. James Boyce escribió, es difícil ver esto en el texto en inglés o en castellano, porque el hebreo es casi incapaz de ser traducido, pero en el texto hebreo la palabra únicamente o solamente ocurre 5 veces en los primeros 8 versículos, versículos 1, 2, 4, 5, 6 y una vez en el versículo 9. La palabra hebrea es ak, y la razón por la que su uso en este salmo casi que no se puede traducir es que no hay una palabra en inglés o en castellano que parezca ser una traducción adecuada en las 6 veces que ocurre en el salmo. Además, en el texto hebreo, la palabra ocurre al principio de cada uno de los versículos para dar énfasis, y eso no es fácil traducir en inglés o en castellano. Pastor Richard, ¿qué piensas de esto? Esto es la buena noticia. Independientemente de cómo lo tomes en la traducción, vas a llegar al mismo lugar, a la misma conclusión. Si lo que David tiene en mente es certeza, seguramente, traduciendo esa palabra, la razón por la que David está tan seguro es por lo que él sabe acerca de Dios. Su certeza refleja el hecho de que él sabe que solo Dios puede ser confiable de esta manera. Y si la palabra se toma en el sentido restrictivo únicamente o solamente en Dios, la razón por la que puedes confiar o debes confiar en Dios de tal manera que solo en Él confías de esa manera es por la certeza, las certezas de lo que sabes de su nombre, de su carácter. Así que ya sea que la idea sea certeza, eso es por la singularidad del carácter de Dios. Si el pensamiento principal es singularidad, es por la certeza de lo que sabes acerca de Dios. Consideraremos el Salmo bajo tres encabezados. En primer lugar, Dios es mi fortaleza en este tiempo, versículos del 1 al 4. Desde el punto de vista de David, Dios es mi fortaleza, desde el punto de vista de David, la fortaleza de David para este tiempo, versículos del 1 al 4. En segundo lugar, Dios es nuestra fortaleza para todos los tiempos, versículos del 5 al 8. Y en tercer lugar, Dios es la única fortaleza real del hombre a través del tiempo, a través de las generaciones. En primer lugar, Dios es mi fortaleza en este tiempo, versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Una de las cosas que verás al examinar este Salmo es que la fe de David se engrandece a medida avanza en el Salmo. Parece ser estar más fortificada, más fuerte, a medida el Salmo progresa. Donde comienza es con la consideración de una amenaza específica. El peligro está en estos momentos alrededor de él. Está hablando de algo que él está enfrentando. El título para el primer punto es: Dios es mi fortaleza para este tiempo. Lo que yo estoy enfrentando en estos momentos. Lo que David escribe es un buen recordatorio para nosotros que las cosas que cantamos, que predicamos, que estudiamos de la palabra de Dios, que hablamos unos con otros de la palabra de Dios, estas cosas no son teóricas. Es tan real como lo que está ocurriendo en tu vida en este día, en este momento. Debemos vivir estas cosas cada día. ¿Las creemos o no las creemos? ¿Vivimos a la luz de ellas o no? Y es probada por circunstancias reales de la vida real, experiencias reales de la vida, cada día que estamos vivos. Lo que sea que te está retando en estos momentos, que te tiene temeroso o que puede amenazar hacerte temeroso, lo que te hace sentir que estás en peligro o de alguna manera estás en alguna dificultad o prueba, ¿crees tú lo que Dios lo que David escribe acá y vivirás como David está viviendo acá? ¿Qué dice? Dice que él espera completamente en Dios. En Dios solamente está acallada mi alma. Su confianza completa es en el Señor. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Dice que Él espera en silencio. En Dios solamente está callada mi alma. En la ausencia del ruido en su alma. Esto comunica el pensamiento de una tranquilidad interna. Él está descansando mientras ve a Dios como su rescatador, su protector, su liberador. Por eso es que esto es una confianza callada o quieta. Hay un descanso en tu corazón mientras confías en el Señor. Y si es una confianza acallada en tu alma, es una confianza genuina. Muchas veces decimos con nuestra boca que confiamos, pero nuestro corazón está diciendo algo totalmente diferente. Decimos que estamos confiando en el Señor con nuestros labios, pero nuestro corazón dice que hay una gran tormenta en nuestra alma. Si tu confianza es acallada y genuina, es porque es una confianza llena de gracia. Solo el Dios viviente puede enseñarle a un corazón humano a descansar en Él. Solo la salvación y la regeneración y la presencia del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios puede lograr esto, conocer el nombre de Dios al confiar en Él. Pero no es automático. Puedes estar genuinamente puedes ser genuinamente salvo y tener una tormenta en tu alma. Puedes conocer a Dios en la salvación y, sin embargo, no estar conociéndolo en el ámbito de la confianza. Cuando David dice que él espera, que está callada su alma, esto no quiere decir que la confianza genuina no hace nada activamente, de que solo te sientas y no haces nada. Reconocemos que Dios obra a través de los medios, y a veces esos medios son nuestra actividad. Decisiones que tomar, cosas que hacer en medio de pruebas y dificultades. Así que esto no comenta en una falta de actividad, pero sí habla de dónde está la confianza en última instancia. No importa cuáles son los detalles en términos de las decisiones que tengo que tomar a la luz de la prueba presente que estoy enfrentando, lo que sea que tenga que hacer, aún ahí mi confianza no está en mi actividad. Mi confianza está en Dios. El Salmo indica que David necesita ayuda, necesita un rescate. Y hay muchas noticias acerca del clima y de la ciencia falsa. Dice la gente en las noticias que tenemos una crisis existencial. David está enfrentando aquí una crisis existencial. Y sin embargo, David conoce la solución. Dios es su solución. La fuente de su rescate, de Él viene mi salvación. La salvación de la que habla acá es el rescate, la seguridad. Eso viene de Dios. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, su liberación. No solo es Él la fuente de la liberación de David, sino que Dios mismo es la liberación. Él obra la liberación. Él viene el rescate de David. Es la fortaleza de David, su lugar de refugio. Y dice, no resbalaré mucho. Me encanta el hecho de que añade la palabra mucho. Es como que si él está diciendo un hecho, pero él está consciente de su fragilidad. Hay tiempos en que yo siento que estoy siendo movido por lo que estoy enfrentando, pero no seré movido de una manera que sea final. No voy a resbalar mucho. No voy a resbalar finalmente. No voy a resbalar destructivamente. Las paredes de mi casa temblarán, pero no caerán. Porque Dios es mi fortaleza. No resbalaré mucho. Espera en Dios completamente. Y al mismo tiempo podemos decir que está esperando en Dios maduramente. Versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle su grandeza, mala mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. David no es ingenuo. Su confianza no es resultado de dejar de pensar en el peligro. No está asumiendo que no hay una amenaza verdadera. Él puede darte detalles de lo que está enfrentando. Él está confiando en Dios mientras mira el peligro. Él sabe que todo esto es real. Él está siendo amenazado. Dice, maquinaréis, está hablando de ser asaltado verbalmente. No tenemos las circunstancias específicas de este salmo y no necesitamos saberlo, pero hay una razón por la que no sabemos. Dios sabe que lo que nosotros enfrentamos como su pueblo tendrá una gran variedad. Lo que sea que hizo que David escribiese este salmo, David está confiando en el Señor en medio de la dificultad. Involucraba maquinaciones, involucraba gran odio, porque dice, tratando todos vosotros de aplastarle, están conspirando en contra de él. Todos vosotros es más que una persona. En el versículo 4 dice, consultan, se han reunido, han compartido sus ideas, sus estrategias. Hay personas que están conspirando en contra de él. Creen que David está en un lugar vulnerable. Este es un buen momento para atacarlo. Dice, como pared desplomada, como cerca derribada. Alguien tiene que cambiar una cerca. Cuando una cerca está débil, está todavía en pie, pero está cayendo. Así es como David describe su propia situación. Esto es lo que las personas están viendo. Esta es una oportunidad para atacarle. Él es el objeto de su envidia. Quieren arrojarle de su grandeza, de su posición en alto. Y uno de los retos que está enfrentando es la amistad mentirosa, porque hay personas que dicen cosas positivas de él o hacia él con su boca, pero su corazón está en un lugar diferente. Dice, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. ¿En quién puedo confiar? ¿Quién es realmente mi amigo? ¿A quién le importo realmente? Y luego encontramos esa palabra, Selah, que esto penetre en ti, piensa en esto, medita en esto. Dios está, David está esperando, descansando en su corazón, sabiendo que en estas circunstancias Dios es su única ayuda en el sentido final. Este es un salmo de certezas, pero también un salmo de contrastes. Y vemos uno de los contrastes acá, porque David está esperando acalladamente. Él está en silencio, pero Dios no está en silencio. Versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Mientras David espera en silencio, él está reflexionando en las palabras de Dios. ¿A dónde encuentra el creyente tranquilidad y seguridad? ¿En dónde encontrará la estabilidad un creyente? La respuesta es las palabras de Dios. Los hombres están conspirando contra él, versículos del 1 al 4. Hay mucha maquinación en contra de David, y sin embargo, David puede descansar porque él entiende. Los hombres no son los que tienen la última palabra. Nunca. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es mi fortaleza en este tiempo. La segunda cosa que vemos, versículos del 5 al 8, Dios es nuestra fortaleza para todos los tiempos. Versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Aprendemos una lección importante acerca de esta fe. David no solo declara a dónde está, lo que es cierto de él en los versículos del 1 al 4, ahora él se predica a sí mismo. En el versículo 5 se exhorta a sí mismo, alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Conoces esto? Aún lo que tú sabes que es verdad, tienes que recordarte de ello. Aún lo que has vivido en el pasado. Piensa en momentos en que has tenido gran dificultad y cómo el Señor te dio un descanso sobrenatural en tu alma y cómo confiaste en Él a través de las circunstancias y cómo Él se probó a sí mismo fiel, independientemente de cómo terminó todo. Tú reflexionas en esos tiempos en el que has confiado en el Señor de manera que le has honrado y que está acorde con su nombre y con su carácter. ¿Entiendes tú que tienes que vivirlo nuevamente hoy? No es suficiente decir, oh, yo recuerdo el tiempo en que yo confié en el Dios viviente. ¿Estás confiando en Él ahora? En estos momentos, en estas circunstancias, en esta prueba. Y una de las maneras en que hacemos esto es que nos recordamos a nosotros mismos la verdad. Te predicas sermones a tu misma alma. Eso está haciendo David, descansando en aquel que es su confianza, predicando a su alma, alma mía, en Dios solamente reposa. Pensando en el silencio, aun si tu boca está callada cuando estás en una prueba, ¿cuántas veces tu mente y tu corazón está llena de palabras y pensamientos, actividad constante, pensando en todas las maneras en que puedes salvarte a ti mismo? David está predicándose a su propia alma. Descansa, espera, de tal manera que dices que esperas en Dios completamente. Descansa, que tu alma descanse. Porque tu esperanza está en Él. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. El salmo progresa. Su fe se engrandece, dice, no resbalaré mucho, no resbalaré. Su seguridad se encuentra en Dios. Es como que si él viera su propia experiencia, su propia fragilidad, sus propias emociones, y ve el final de todo, no resbalaré. Aun si mi alma está siendo movida, yo sé cuál es el final, y no resbalaré. Su rescate y su reputación la confía en el Señor. Versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria. Mi gloria, mi nombre, quién yo soy, mi rol, puedes decir. Confía eso al Señor. ¿Cuántos de nuestros temores en una prueba están unidos a lo que las personas pueden pensar de nosotros? Unidos a nuestra reputación. Me encanta lo que Spurgeon dijo de este versículo. Nuestro honor puede dejarse a aquel que asegura nuestra alma. Has dado tu alma a Dios, ¿le darás tu honor también? ¿Le has confiado tu vida? ¿Le confiarás tu reputación? Y si Dios ha asegurado mi alma a precio de la sangre de su Hijo, Él me conoce mejor que cualquier otro hombre en el mundo. Él me conoce. Y Él me cuida más que cualquier otro hombre. Aún las personas que me aman genuinamente desde su corazón, que están más cerca de mí, mi esposa, mis hijos, Dios me ama más perfectamente que ellos. Si Dios ha tomado mi vida, me ha rescatado del pozo, asegurado para siempre en su Hijo, ¿acaso no puedo confiar en Él? con mi rol, con mi reputación, con mi necesidad presente de liberación. ¿Acaso estoy seguro que estoy a salvo con Él? Él está repitiendo muchas de las mismas cosas, pero ahora hay una fortaleza en su fe y el pensamiento adicional que aún su futuro, su rol y reputación futura están en las manos de Dios. ¿Acaso es Dios tu fortaleza? ¿Acaso es Él tu seguridad? Y reconoces que en un sentido, aun independientemente de cómo te sientas, esto ya fue logrado por Dios. Citamos Romanos 8:28 muchas veces. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, te amó Dios antes que nacieras. Puso su amor salvador en ti antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es como que si ya estuvieras en casa a salvo en el cielo. ¿Acaso no estás seguro hoy día? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es un tema de la gracia. Tú perteneces a Dios por su gracia. Y si Él te salvó por gracia, dando su propio Hijo, ¿qué te negará? David declara que su seguridad, su rescate, su reputación, todo está en las manos de Dios. Su seguridad se encuentra en Dios. Pero luego vemos esto bello en el versículo 8, lo expande y dice, esta liberación no solo de David, no solo es un testimonio, sino también un instrumento de enseñanza, no solo acerca de David, sino acerca de nosotros. Lo que él declara, él encarga a cada uno de nosotros que lo creamos y lo abracemos. Versículo 8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es un refugio para nosotros. Selah. Pausa. Que esto penetre en ti. Lo que David está declarando, que era cierto David, David está declarando porque es cierto de ti también. Y si preguntamos en la práctica, ¿cómo andamos en tranquilidad de corazón, descanso completo en Dios, cuando hay una tormenta en nuestra alma? Cuando estamos temerosos, cuando estamos predicando la verdad a nosotros mismos, pero pareciera que lo que sabemos en nuestra mente, nuestro corazón no lo escucha. David nos da una palabra importante en el versículo 8. Nos dice que la manera en que tú batallas esto y caminas en confianza es en tus rodillas, en oración. Versículo 8, derramad delante de Él vuestro corazón. ¿Qué descripción más liberadora de nuestra vida de oración? ¿Qué le digo a Dios en oración? Todo lo que está en tu corazón. ¿Qué imagen? Derrama tu corazón delante de Él. derrama tu corazón delante de Él. Dile lo que piensas, lo que te tiene temeroso, lo que te tiene tentado, dudando. Derrama tu corazón delante de Él. ¿Sabes qué es lo triste? Tendemos a derramar nuestro corazón. En algunos casos, derramamos nuestro corazón más con las personas que con Dios. Pasamos por una prueba difícil. Encontramos a las personas que son cercanas a nosotros y le decimos toda nuestra dificultad. Pero ¿cuánto tiempo estamos derramando nuestro corazón delante de aquel que puede hacer una diferencia en toda la situación? Puedes decirme a mí de tus problemas y yo puedo cuidarte y amarte genuinamente y orar por ti, y eso importa. Pero lo único que yo puedo hacer para cambiar tus circunstancias en un sentido final es ponerlas delante de Dios. Nadie en este salón tiene la habilidad de cambiar alguna cosa. Solo Dios lo puede hacer. Así que, ¿delante de quién derramamos nuestro corazón en medio de nuestros temores? La respuesta debe ser al Dios vivo. Derrama tu corazón delante de Dios, donde las palabras pueden ser efectivas al escuchar Dios tu oración y responderla. Dios es mi fortaleza para este momento. Versículo 4, Dios es nuestra fortaleza para todos los tiempos. Versículo 5 al 8. Tercer lugar, Dios es la única fortaleza real del hombre a través del tiempo. Versículo 9, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Él termina su testimonio con la verdad que enfatiza y amplifica su mensaje. Y lo que está diciendo es que está enfatizando la diferencia entre la criatura y el creador. La futilidad de poner tu confianza en cualquier otra persona que no sea Dios. Y al mismo tiempo, la necedad y la vanidad de atacar a alguien que Dios está defendiendo. No importa cuánto consejo tú tengas o influencia terrenal que tengas, cuando tú colocas tu plan en contra de alguien que Dios defiende, te estás enfrascando en algo fútil, en algo inútil. Versículo 9. Vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. En la balanza serán menos que nada. ¿Han visto esas balanzas? Un lado tienes un peso y el otro lado tienes lo que estás midiendo. Y David escribe, si colocas al hombre en el lado que se está midiendo, la balanza simplemente se desbalancea completamente porque el hombre no es nada, no tiene nada de peso. Será menos que nada. No importa quién tú eres. No importa qué lugar tengas tú en la sociedad. Eso es lo que tú eres, menos que nada. Dwayne Garrett comenta, el texto hebreo dice, los humanos no valen nada como un objeto de confianza. Las personas son una mentira. Tú eres un hombre común. Y todas las personas de alto rango hipócritas, donde la fortaleza real se encuentra con el hombre común. Si eres un hombre común o un hombre de rango, eres vanidad, no eres nada. La fortaleza está con nosotros. Lo tenemos influencia, poder, dinero. Ahí es donde está la fortaleza y Dios dice, no, tú eres una mentira. Lo que tú piensas que te hace fuerte, no te hace fuerte. Todos nosotros, todos, añadidos juntos, comparado con Dios, somos nada. Como un aliento, si es que si fuéramos algo, tenemos menos que nada. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué confiarías tú en el hombre? Ese es el punto. ¿Por qué pondrías tu confianza en el hombre cuando el hombre no es nada? ¿Cuáles son los medios de seguridad en los que los hombres confían muchas veces? Versículo 10. No confiéis en la violencia o en la opresión, ni en la rapiña o el robo, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Cómo vas a liberarte a ti mismo? Alguien te va a ayudar a liberarte. No vas a confiar en Dios completamente, sino en tus medios o en los medios de alguien más. ¿Cómo te pueden ayudar? ¿Pueden oprimir a alguien más? El Espíritu de Dios a través de David dice, no confiéis en la violencia, en la opresión. Hay múltiples maneras en que los hombres y las mujeres se pueden robar el uno al otro para ejercer presión, para lograr las circunstancias que son su seguridad. Mira la política y cómo las personas se amenazan uno al otro, todo tipo de cosas. Voy a tomar de ti para asegurarme de que tú me trates bien. Quizás hay alguien que tiene una nota y pueden injustamente ejecutar algo en la tierra. Vas a robar a alguien para lograr tu cometido. El Espíritu de Dios dice, no, no confiéis en eso. Pero ¿qué si mi fortaleza se encuentra no en la injusticia? ¿Qué si mi fortaleza está puesta legítimamente en riquezas? Porque trabajé arduamente. Y dice, en versículo 10, si se aumentan las riquezas, no dice que esta riqueza sea injusta. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. El libro de Proverbios habla de el dinero, la fortaleza, la riqueza es como una torre fuerte para el hombre. Tengo mucho dinero en mi cuenta bancaria, vivo una vida cómoda, tengo dinero, riqueza que le puedo pasar a mis hijos y a mis nietos. Esta es mi seguridad. La Biblia dice que las riquezas son como un ave que pueden tomar alas e irse en un momento. Además, cuando te mueres, no puedes llevarte nada de esa riqueza. Que esa no sea tu confianza. Un comentarista dice que expresaron su confianza en oración. Derrama tu corazón delante del versículo 8. Expresaron su confianza en la oración y por rehusar los métodos de los que los atacaban. Lo que los atacantes estaban haciendo en contra de él. Él no iba a confiar en eso. No confíes en la extorsión. ¿Qué es el hombre? ¿Cuáles son sus medios para tener seguridad? Así que él termina diciéndonos lo que los hombres sabios, hombres y mujeres sabios, escuchan y creen. Versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Es difícil saber exactamente qué quiere decir acá. Esto es lo que encontramos en la literatura de sabiduría para que la verdad sea memorable. Si tú haces esto concreto, hay algo que se aplica. Es posible para nosotros escuchar a Dios con nuestros oídos y no escucharlo en nuestro corazón. Una vez habló Dios, Él ha dicho cosas. Dos veces he oído esto. ¿Puedes decir que hay cosas que Dios ha dicho una vez y lo has escuchado dos veces? Lo oíste con tus oídos y luego fue personal en tu corazón. No solo lo he escuchado con mis oídos, lo he escuchado en mi corazón. Y lo he creído. ¿Qué es lo que David ha escuchado que se ha vuelto personal para él? Que de Dios es el poder. La fortaleza se encuentra únicamente en Dios. Todo lo demás depende de Dios. Únicamente Dios es autoexistente, autosustentante. Solamente Dios posee la soberanía absoluta. Él gobierna sobre todo y todos, en toda circunstancia. Solo de Dios se puede decir eso. De nadie más, solo Dios. Solo Dios determina las cosas de tal manera que no pueden ser cambiadas, inalterables. La seguridad final, la seguridad genuina, solo puede ser encontrada en Dios. ¿Crees tú esto? ¿Has escuchado esto? No solo con tus oídos, sino en tu alma. De Dios es el poder. Pero esto es tan glorioso y reconfortante. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. No solo es cierto decir que el poder se encuentra en el Señor, sino la misericordia se encuentra únicamente en el Señor. Nadie es tan consistente y leal y amoroso como Dios. Nadie. Ni aun los que te aman más te amarán como Dios te ama. Los mejores amigos pueden fallarte. Los mejores padres fallarán para con sus hijos. Los padres más fuertes son débiles. Hombres jóvenes, yo sé que estás cansado de la cultura afeminada en la que vivimos y que los jóvenes, hombres jóvenes, quieren gloriarse en su fortaleza. Pero quiero decirte, nunca apunte a tus hijos a ti de tal manera que confíen en otra cosa, en otra persona más que en Dios. Tú eres falible, tú fallarás. Tu aliento está sustentado por tu Creador. Apunta a tus hijos a Dios y deja que ellos vean que tú dependes de Él. La fidelidad del pacto de Dios es incomparable y mucho mayor que la fidelidad de las personas. Y estas son las buenas noticias. Dios es fiel. Él será fiel en tu amor por ti. Él ama lealmente a su pueblo. El que es todopoderoso y soberano te ama perfectamente. Incesantemente, nunca cambia. Por eso es que todas las cosas les ayudan bien a los que aman a Dios. ¿Crees tú esto? ¿Lo has escuchado con tus oídos únicamente o lo has escuchado en tu corazón? Tú estás seguro en las manos de Dios. Spurgeon dijo, observa cómo el salmista pone sus iniciales en cada nombre que con gozo le da su Dios. Mi expectativa, mi roca, mi salvación, mi gloria, mi fortaleza, mi refugio. Él no está contento con saber que el Señor es todas estas cosas. Él actúa en fe hacia Dios, reclamando todo lo que compete al carácter de Dios. Nuestra experiencia no nos ha permitido realizar estas consolaciones. Si este es el caso, debemos buscar gracia para que podamos participar de esta dulzura. Toma todas las maneras que Dios está siendo descrito en este salmo. ¿Conoces tú la dulzura de estas cosas en tu propia alma? ¿Las crees? La fortaleza se encuentra solo en Dios y el amor fiel se encuentra solo en Dios. Y la seguridad se encuentra únicamente en Dios, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. La vida dice la historia, en realidad. El final no será diferente del testimonio de la fe genuina o la falta de fe genuina. Vive tu vida de esta manera. Vive de esta manera. La fe obra. Una vida entregada a Dios. Una vida que descansa en Dios. Una vida que ve a Dios. Una vida satisfecha con Dios. No poniendo la confianza en nada ni nadie más. Únicamente como Dios se lo merece, nuestra confianza. Dios en su gracia produce la vida que luego recompensa por su gracia. Así que evalúas la vida de un hombre y dice la historia de su fe. ¿Qué narrativa está dando tu vida? ¿Conoces tú a Dios? Todos aquellos que conocen el nombre de Dios ponen su confianza en Él. ¿Conoces tú que Dios es confiable? ¿Lo has llegado a conocer a través de su Hijo? Todos los que hemos nacido en este mundo somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores en Adán, mereciendo la ira de Dios. Únicamente Dios dio el remedio para el pecado, envió a su Hijo como sacrificio de los pecados. El Hijo Eterno de Dios tomó para sí mismo una naturaleza adicional, humana, vivió una vida sin pecado en esta tierra, murió como sustituto en la cruz, resucitó de los muertos físicamente, libre para siempre, y regresará un día, y Él es el único Salvador de los hombres. Si algún momento de tu vida te has dado cuenta que eres, que estás perdido y que mereces la ira de Dios, vuélvete de tus pecados y abraza al Hijo de Dios desde tu corazón para el perdón de tus pecados, y una nueva vida encontrarás en Él. ¿Lo conoces a Dios? Y si lo conoces, tú sabes que aquel que tomó tu vida nunca te soltará. Y aún las cosas difíciles que vivimos en la vida, aún si llegaras al martirio, siendo blasfemado por e insultado por impíos, estarás seguro en aquel que tomó posesión de tu alma. Confía en él. David no solo te está diciendo cómo él confió en Dios. David está declarando a todos nosotros que debemos confiar en Dios y realizar que Dios es el único que es confiable para todas las generaciones. Padres, deja este legado a tus hijos, que ellos vieron un hombre que conoció a Dios y confió en él completamente. Que el Señor nos fortalece para hacer esto. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu nombre, que te has dado a conocer a nosotros a través de tu Hijo. Nosotros que hemos llegado a abrazar a Jesús como Señor y Salvador, ahora te conocemos como nuestro Padre. Y estamos seguros en ti. Porque el único que posee fortaleza y es completamente confiable tiene nuestra vida en sus manos, seguros en la palma de tu mano. Danos descanso en nuestro corazón con ese conocimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.